Muy buenos días. Hoy os voy a hablar sobre algunas de las tantas que hay creencias limitantes que nos impiden crecer profesionalmente. Cosas que si las reflexionas un poco te das cuenta de que las estamos planteando mal y que están suponiendo una barrera, un techo de cristal, que digo muchas veces, para que nos vaya mejor en nuestro trabajo. Lo vamos a ver en el episodio 1550. Yo soy Matías Pantaloni y esto es Desarrollo Profesional, el podcast donde ya sabéis más que de sobra que hablamos sobre cualquier cosa que nos ayude a crecer profesionalmente. Estrategias, habilidades, trucos, da igual, lo que sea, que yo he vivido, experimentado, he aprendido y que quiero compartir aquí con vosotros. Bien. Este episodio, anoche yo hacía una reflexión y decía, esto lo voy a grabar un viernes, el último viernes antes de la Navidad, la gente estará de viaje, vuelve a casa para reunirse con sus familias, con sus amigos, y la semana que viene aún peor, la semana del 26, 27, 28, imaginaros, la gente desconecta mucho del trabajo, aunque algunos siguen trabajando. Son días muy complicados en cuanto a tema de contenido, y decía, pero ¿merece la pena grabar esto y el esfuerzo que a mí me supone si después yo sé que la audiencia cae en picado? Y me di cuenta que yo no estoy aquí para... Yo no grabo para la gente que no me puede escuchar, por la circunstancia que sea. Yo grabo para los que aún esa semana o estos días complicados quieren escucharlo. Aunque sea poca gente, aunque decaiga la audiencia de repente y se vaya al 30% de lo habitual, yo grabo para esa gente también. No, grabo para esa gente en general. Entonces, yo lo voy a grabar. Y vosotros lo consumís cuando queráis. Porque además, eso se queda ahí. Se queda en Spotify, en iVoox, donde sea que lo escuchéis, en Apple Podcast. Está ahí. Entonces, si volvéis en enero y con las pilas recargadas y queréis tirar unos episodios para atrás, aquí estaré. Este y todos los episodios. Todos los días que haya, salvo que caiga enfermo, como me pasó este miércoles, que no pude subir porque estaba pachucho y de hecho me imagino que se me notará en la voz y todo esto. Bueno, en general, en ocasiones normales siempre voy a estar ahí. Así que vamos con el episodio de hoy. Yo me he apuntado, y las tengo aquí para no dejarme ninguna, algunas de esas creencias limitantes, porque esto la realidad es que daría para un episodio de 2-3 horas, una conversación interesante, para 1000 historias. Pero yo me quiero concentrar en algunas que creo que son muy fáciles de resolver y que, afortunadamente, todo lo que os voy a contar hoy, por suerte, está de nuestra mano cambiaros. No depende de los demás, no depende de factores externos. Son cosas que nosotros nos hemos metido en nuestra cabeza y que nos impiden que nos vaya mejor en nuestro trabajo. La primera es pensar que tienes que ser muy bueno y muy inteligente para que te vaya bien. Y eso os lo desmonto en un segundo. Os voy a contar una realidad, que a los que lleváis un tiempo aquí ya la sabéis. Yo no soy especialmente inteligente, no soy tonto, pero no soy una persona brillante a nivel intelectual, para nada. O sea, ¿y por qué puedo decir esto? Porque he conocido gente infinitamente más brillante que yo y me va bien profesionalmente. ¿Por qué? Pues porque cada día está más y más demostrado de que la inteligencia no necesariamente es el único camino que te puede llevar a que te vaya bien profesionalmente. De hecho, conozco gente infinitamente más inteligente que yo, que le puedo poner nombre y apellidos, que no lo voy a hacer aquí, pero que le puedo poner nombre y apellidos, que tienen carreras profesionales mucho peores que la mía y mucho peores que otras personas que sin necesidad de tener esa brillantez intelectual nos va bien profesionalmente. Y además, importante, disfrutamos de lo que hacemos. Entonces, creer que porque no eres inteligente o suficientemente inteligente no te va bien profesionalmente es una barrera limitante. Todo se trata de saber aportar valor en donde estás, de saber moverte bien, de saber trabajar, de la capacidad de esfuerzo, de la capacidad de empuje, de la capacidad de saber poner el foco en las cosas, de con qué intensidad trabajas, etcétera, etcétera, etcétera. Y en ninguna de estas he mencionado la inteligencia. Oye, que si yo además de lo que hago, cómo lo hago, tuviera un plus de inteligencia especial, me iría aún mejor. Seguro. Lo tengo clarísimo. Pero eso no me limita. Sería un extra, pero no me limita. Y es una fantástica noticia para mí y para muchos otros que estéis en una situación similar. Que no os dejéis deslumbrar, por los casos de fuera que vemos de no sé qué. Ha sacado un 14 de 14 en la selectividad y se augura como el nuevo y los más. Yo qué está. No. Tonterías. Porque de hecho, la gente que en mi cole mejor le iba a nivel de notas, profesionalmente no necesariamente les va muy bien. En la universidad me pasó exactamente lo mismo. Después hay otra gente que era muy inteligente y que le va muy bien. Sí, pero a lo que me refiero es que no es la única condición necesaria para que te vaya bien profesionalmente. ¿Qué más? Otra creencia limitante. Sobra talento. Las empresas lo que pasa es que no saben detectarlo. Y esto, disculpadme que como veis estoy tratando de resucitar de estos días, estoy mal. Esto es una somera tontería. No sobra talento. Es la excusa de los mediocres. Yo cada vez que me meto en LinkedIn y veo gente diciendo es que en este país sobra talento y hay mucha gente desperdiciada ahí, que las empresas no saben detectar el talento, lo siento, pero es mentira. Las empresas se pegan por encontrar gente buena. Falta mucha gente buena. Y lamentablemente en muchas ocasiones tienes que decir, bueno, como no encuentro gente muy buena, no encuentro talento de verdad, pero necesito cubrir una posición porque necesito sacar este proyecto adelante, pim, pam, pum, pues al final tengo que bajar un poquito el nivel y cojo gente que no sea tan buena. Esa es la realidad que yo me encuentro a la hora de encontrar gente, a la hora de seleccionar gente, que lo veo en otros compañeros de otros equipos, que lo veo en un montón de empresas con las que hablo sobre estos temas. No sobra gente buena, precisamente. Falta, y falta muchísima. ¿Qué ocurre? Que muchas personas esto le supone un pensamiento limitante, porque cuando tú dices el talento sobra, yo soy muy bueno, lo que pasa es que las empresas no lo saben ver, te estás poniendo una excusa, te estás conformando con lo que eres, pensando que la culpa está en el otro, que el otro no tiene buen ojo para detectar tu talento. Yo os digo una realidad que es dura, pero es dura para todos, no para vosotros, para mí, para todos. Si te cuesta encontrar trabajo, es que no eres lo suficientemente bueno. Cuando tú eres muy bueno, cuando tú eres lo que podríamos poner esa etiqueta de hashtag talento, no te cuesta encontrar trabajo. Te sobran ofertas de trabajo. Otra cosa es que no encuentres el trabajo ideal con las condiciones perfectas porque estás en una posición que dices, yo ya no trabajo para cualquiera y trabajo con determinadas condiciones de sueldo, de flexibilidad horaria, de conciliación, bla, 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 bla. Pero si no te sobra trabajo cuando lo vas a buscar, si habitualmente no hay gente que te está tentando para irte a su empresa o para montar un proyecto, igual todavía hay margen de mejora, ¿vale? Otra creencia limitante es que soy muy joven para esa posición o todo lo contrario. No, es que yo soy muy mayor para eso. Y esta es una cosa que a mí me repatea muchísimo. Cuando escucho gente que dice, no, es que hace poco sacaba en el podcast una persona que decía, me van a ascender a no sé qué posición, pero como soy muy joven, ¿qué más da? Si lo importante es cuál es tu capacidad para aportar valor. Y da igual la edad que tengas. Y por el otro lado pasa exactamente lo mismo. Cuando yo escucho gente que dice, no, es que yo no nací con la tecnología. Es que para vosotros es muy fácil porque nacisteis con la tecnología en la mano desde que nacisteis. Y yo cuando me dicen eso, digo, pero si yo tengo 37 años, si yo cuando nací, si yo en mi primer ordenador, ¿qué lo habré tenido? A los 13, 14 años. 13, 14 años. ¿Me estás diciendo que tú, una persona adulta, formada, con un raciocinio mucho mayor que un niño de 13 años, no eres capaz de aprender a utilizar un ordenador bien? ¿De verdad una persona de, ponedle la edad que os dé la gana, por arriba, de verdad no tiene más capacidad de aprender a utilizar un ordenador que el Matías de cuando tenía 13 años, que no tenía ni sentido común creado todavía? Los niños no nacen con tecnología. Os voy a contar una realidad. Los niños no nacen con tecnología. Un niño no sale del paritorio con un chip instalado que le enseña a pasar las fotos con el dedito, que le enseña a reiniciar el móvil, que le enseña a utilizar los dedos para hacer grande, pequeña las fotos, que le enseña a juntar un email. No. Todos los niños nacen con el mismo chip instalado que hace 100 años y 1000. ¿Qué pasa? Que es cierto que ahora nos exponemos antes a la tecnología y por lo tanto pasamos más horas delante de la tecnología y depende tu voluntad, depende tus ganas de aprender, tu curiosidad, vas a aprender más o menos de la tecnología. Pero una persona de la edad que queráis por arriba, porque no quiero decir 50 o 60, porque siempre hay alguien que me dice, no, pero que yo tengo... No os preocupéis, ¿entendéis el concepto? Es un tema de exposición. Si tú te expones a la tecnología con el hambre de querer aprenderla y no con la creencia limitante de que yo soy mayor para esto, puedes aprender a utilizarlo como el mejor. Hace poco veía el caso de una persona que se convirtió en desarrollador web de la parte front con 62, 63 años creo que era. Y no venía del mundo tecnológico. Estaba harto de lo que estaba haciendo. Y dijo, me voy a reconvertir para mis últimos años de carrera profesional. Y se reconvirtió y estaba trabajando en una empresa de programador junior y cobrando un sueldito pequeñito. Lo que pasa es que era en Estados Unidos, entonces su sueldo pequeñito es un sueldo alto para aquí, pero para allí es un sueldo pequeñito. Y lo estaba haciendo perfectamente. ¿Por qué? Porque se puso con curiosidad. Otra cosa es que como tú pienses, es que yo soy mayor para esto, entonces, ¿para qué pensar cómo funciona un móvil? ¿Para qué pensar cómo funciona este nuevo software? ¿Para qué pensar si yo soy muy mayor? Claro, con esa actitud, ¿cómo lo vas a aprender? De la misma manera que hay gente de mi misma edad o gente más joven que ha estado aún más expuesta a la tecnología que no saben hacer la O con un canuto delante de un ordenador. ¿Por qué? Habrán estado expuestos, pero sin cabeza, sin querer aprender las cosas. Yo, por ejemplo, en otras cosas soy un desastre, pero a nivel tecnología, evidentemente no soy una persona de IT para nada, ni de lejos, porque para eso ya hace falta formación heavy metal. Pero me manejo con la tecnología de lujo. Ahora mismo esto lo estoy grabando con un iPhone que sin ningún cable, sin nada, se conecta con un programa al ordenador, que yo le doy una tecla, empieza a grabar, el otro no sé cuánto, la edición automática, mil historias que hago. Toda la página web de mi curso la he hecho yo. Unas cosas puntuales con ayuda, pero toda la base, lo gordo, lo he hecho yo. Y yo no soy desarrollador, yo tengo un título que pone arquitecto. Y de profesión ahora mismo, hacer formación, llevar un equipo de formación, tener mi propio... Es un tema de voluntad, no es un tema de edad. Y eso es muy importante entenderlo. Me he liado con el tema de la tecnología, pero entendéis el concepto. Bien, otra creencia limitante es que yo no tengo una carrera universitaria. Yo creo que esto se está pasando porque creo que viene de varias generaciones anteriores, donde tener una carrera universitaria te situaba en un estatus y en una... Y te habría determinadas oportunidades profesionales que esto cada vez se va diluyendo más porque afortunadamente creo que poco a poco vamos entendiendo que no se trata de lo que has estudiado sino de lo bueno que eres o eres capaz de ser. Hayas estudiado lo que hayas estudiado salvo carreras habilitantes tipo medicina, pues arquitecto y cosas así que o pasas por esas carreras o no puedes ejercer. Para el resto, yo personalmente, no sé si os pasa a vosotros, pero personalmente de mucha gente de mi equipo ni sé qué han estudiado. Porque no me interesa. Porque me importa poco. Porque me da igual. Oye, no, es que en mi empresa la carrera universitaria es muy importante. Vale, genial. Pero entonces, no pienses que como no tienes una carrera universitaria te va a ir mal profesionalmente. Simplemente no intentes ir a empresas, pues por ejemplo, los despachos de abogados, por la razón que sea que no, nunca he investigado sobre ello, son muy... Muy de título y muy de notas. Ya no es solo que has estudiado Derecho, sino dónde lo has estudiado y qué notas has tenido durante la carrera. Que después, no necesariamente eso te señala que va a ser una persona buena, pero bueno, y lo utilizan de filtro, por lo que sea. Oye, pues entonces, si tú no has estudiado eso o no tienes. No vayas a ese tipo de empresas, ve a otra empresa donde, como me pasa a mí, no nos importe nada la titulación universitaria, sino el valor que puedes llegar a aportar. Es decir, limitante está en tu cabeza y en cómo lo enfocas. Siguiente limitante, que está un poco relacionado con lo anterior, es que yo soy arquitecto. Vamos a ver. Y esto lo he explicado muchas veces, pero lo quería introducir porque hay mucha gente que no me habrá escuchado ese episodio. Que yo, por ejemplo, haya estudiado arquitectura me habilita a ejercer como arquitecto, pero no me limita a ejercer como arquitecto. Esto es otra cosa que también poco a poco yo creo que la gente se va entendiendo y la realidad del mercado laboral también te va dando una leche y te va demostrando que aunque hayas estudiado una cosa no necesariamente vas a trabajar de eso. Pero es importante entenderlo. Cuando tú estudias una carrera, te habilita para ejercer de eso o de muchas otras cosas más. Pero no lo tenemos que ver como un limitante. Yo, por ejemplo, yo lo vi en En una carrera que es muy vocacional como la mía y que te forma para determinados puestos en concreto, arquitecto, delineante, no sé qué, no sé qué, yo tengo compañeros que eran plan, que no han entendido que yo saltara otra cosa, pero en plan, pero si tú eres arquitecto, ¿cómo no te dedicas a la arquitectura? Dentro de las variaciones, pues al cálculo estructural, al diseño de casitas, bla, bla, bla. Pero te tienes que dedicar a la arquitectura. Y yo no, ¿por qué? Yo no me tengo que dedicar a la arquitectura. Yo me puedo dedicar a la arquitectura, que es una cosa muy diferente. Es que solo la forma en la que lo expresas cambia muchísimo. A mí cuando la gente me pregunta, ¿tú qué eres? ¿Tú qué has estudiado? Y digo, yo tengo un título que pone arquitecto, firmado por el rey Juan Carlos. Ya está. Ahora, ¿a qué me dedico? Pa, pa, pa. Porque a mí no me limita lo que he estudiado. Me habilita para cosas. Y de hecho me habilita no solo para ejercer esa profesión, sino que me ha moldeado la cabeza y me ha dado determinados conocimientos que también me habilitan para utilizarlos en muchas áreas diferentes a las que me he dedicado. Otra creencia, la última limitante. Esta es la reina de las creencias limitantes. Es la que, por defecto, el 100% de las personas yo creo que en algún momento lo ha dicho. Es difícil no decirla de vez en cuando. Yo tengo que ser muy cauteloso porque a veces lo pienso, sé que no es así, pero lo utilizaría como forma para decir que no a algunas cosas, pero que es una creencia limitante. Es la de, es que no tengo tiempo. Soy muy pesado, y los que me habéis seguido en el podcast durante un tiempo vais a decir, ¿ya lo va a contar otra vez? Sí. Todos tenemos las mismas 24 horas al día. Desde el vago que vive de subvención estirado en el sofá esperando a ver cuándo cae la siguiente paguita por no hacer nada porque se ha dado cuenta que si vive no sé dónde y hace no sé cuánto le cae la paguita de 400 euros al mes. Esa persona tiene 24 horas al día, hasta el ejemplo opuesto. Vamos a personificarlo en mi idolatrado pero chalado Elon Musk, que por cierto, este fin de semana voy a subir un vídeo hablando de él en redes sociales, en Instagram, en YouTube Shorts y en TikTok, por cierto, estad atentos. Él también tiene 24 horas. Todos tenemos las mismas. No es que no tengamos tiempo. La realidad es que no le queremos dedicar tiempo a las cosas, y a otras cosas sí que le queremos dedicar tiempo. Es un tema de dónde ponemos nuestro tiempo. No es falta de tiempo. Porque si no, no habría gente que en las mismas 24 horas empuja como una bestia y hace mil cosas más que nosotros. Entonces, la próxima vez que por vuestra cabeza se pase la excusa de es que no tengo tiempo, miradlo de otra forma y verbalizarlo como realmente es que yo no le quiero dedicar tiempo a eso, es que yo le doy prioridad a otras cosas, que no pasa absolutamente nada, que es genial, si aquí lo bonito es que cada uno con esas 24 horas haga lo que le dé la puñetera gana, pero no lo utilicemos como excusa, porque nos estamos engañando a nosotros mismos. Sí que tenemos tiempo, es cómo lo distribuimos y sobre todo cómo lo aprovechamos, cómo priorizamos, cómo le dedicamos tiempo a una cosa o a otra y cuán intensos somos capaces de trabajar. A mí me jode porque sé que no se ve bien, estamos en una cultura donde si uno habla de sí mismo se le cataloga de mira qué ego tiene, mira qué flipado. Bueno, que puede ser, vale, pero me fastidia ponerme de ejemplo, pero oye, que yo tengo un trabajo... Que estas caras, los que me veis en vídeo, estas caras, hay genética, pero también hay muchas preocupaciones y muchas cosas detrás del trabajo que tengo. Que tengo mucha gente, vamos muy rápido, hacemos una cantidad loca de cosas. Y además puedo tener un podcast de 3 episodios a la semana, 2 newsletters, ahora estoy subiendo contenido en redes sociales. Y además tengo una carga familiar, en el buen sentido, muy grande. Tengo 3 peques de 3 años, los mayores. 2 de 3 años mellizos y 1 de 1 año. Si a mí me da tiempo, y os aseguro que todavía podría dedicar más tiempo a otras cosas, pero yo le quiero dedicar más tiempo a los peques, y yo a las 7 de la tarde desconecto y me pongo a jugar con los peques, les preparo la cena, los baño, los llevo a dormir, bla, 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 y también los despierto, les doy desayunar, los llevo al cole, y aún así puedo tener un podcast, y aún así puedo tener, y puedo trabajar, y puedo no sé cuánto. Es un tema de cómo, oye, sí, podría dormir 2 horas más al día, si no hiciera toda la parte de contenido de lo que estáis escuchando ahora? Sí, y dormiría pues 8, 9 y 10 horas al día con comodidad. Pero yo he decidido, en lugar de dormir 8, 9 o 10 horas, hacer todo esto, por ejemplo. Es un tema de dónde alojo mi tiempo. Y es un tema también de con qué intensidad soy capaz de trabajar. Porque si tú y yo nos sentamos en una mesa juntos y lo que tú haces en 2 horas, yo lo hago en media hora, he ganado tiempo o tú has perdido tiempo. En el mismo tiempo yo soy capaz de hacer más cosas. Entonces no es un tema de que no tengo tiempo. Es que igual no lo estás aprovechando correctamente. A mí cuando la gente me dice no tengo tiempo, pero 10 minutos después en la conversación te dice me he pegado una panzada a ver la última serie de no sé cuánto que me vi ayer, 5 capítulos de 40 minutos seguidos. Entonces, ¿cómo es? ¿No tienes tiempo o no tienes tiempo para eso? Porque para ver 5 capítulos seguidos de una serie... No, es que me enganché y me quedé por la noche viéndolo. ¡Ah, amigo! Que sí. Si no pasa nada. Por mí, como si te quedas toda la noche en vela viendo una serie, me parece perfecto. Sí, es que es fascinante. Pero no es que no tengas tiempo, es que has decidido invertirlo en ver esa serie. Después has dormido mal, tienes que dormir hasta más tarde, etcétera, etcétera. ¿Me entendéis, no? Bueno, yo con esto no os doy la turra más, que ya llevo un episodio de 20 minutos, no me he dado ni cuenta. Peor época del año para hacer episodios y yo hago episodios de 20 minutos. Nada, que paséis felices fiestas, que disfrutéis de la familia, de los amigos. Yo el lunes creo que es 26 o 25, no lo sé, 25 creo que es. Estoy aquí de vuelta con un nuevo episodio para los que me escuchéis. Muchas gracias a todos y hasta la semana que viene. Adiós.